Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Jeremías y leer el capítulo 47, puestos de pie. Jeremías, capítulo 47. Después de los Salmos, antes de Daniel, antes de Ezequiel, Jeremías. Vamos a leer el capítulo 47. Leemos en las Sagradas Escrituras. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra, por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les quede todavía. Porque Jehová destruirá a los filisteos, el resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina. Reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. Después de la semana de escuelita bíblica de vacaciones, generalmente estudiamos algo sobre los hijos. Y lo que pasa es que aprovecho el estudio que doy a los padres en el tiempo de clausura y lo comparto con ustedes el domingo. Esta semana compartí algo muy básico, muy sencillo a los padres que nos visitaron. Basado en 2 Timoteo 3:15, les expliqué qué es lo que enseñamos a sus hijos durante la escuelita bíblica de vacaciones. Les enseñamos la Biblia, por supuesto, para que sean sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, como nos dice ahí el apóstol San Pablo. Pues esta mañana quiero seguir con la tradición de estudiar algo práctico sobre los hijos después de la semana de escuelita bíblica de vacaciones, pero basado en la última frase de Jeremías 47 y el versículo 3. Jeremías 47 y el versículo 3, la última frase dice así: los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Ahora, yo sé que este pasaje no trata de la familia, no trata de reglas o amonestaciones de cómo llevar a nuestras familias a Cristo, cómo seguir, por ejemplo, en Efesios 6 nos dice las responsabilidades de los esposos, de los padres, de los hijos. Este pasaje no trata de eso, trata de eso, de la destrucción de los filisteos. Al huir de la destrucción de los egipcios, los padres filisteos estaban tan débiles, tan pusilánimes, que no cuidaron de sus hijos. Literalmente ahí el versículo dice, no voltearon por sus hijos. Pero creo que aquí tenemos un principio bíblico que podemos aplicar a los padres de hoy. Los padres no cuidan a sus hijos por la debilidad de sus manos. Pero yo sé que todos los que están aquí no son padres todos. Pero escuchemos, pongamos atención, eso es la palabra de Dios y vamos a mencionar algunas lecciones que todos podemos aplicar. Ahora, nuestro texto tiene dos partes que serán los puntos principales. La primera parte, los padres no cuidaron a los hijos. Y la segunda parte, por la debilidad de sus manos. Y en la primera frase dice, los padres no cuidaron a los hijos. Y el profeta aquí lo dice como algo fuera de serie. Los filisteos estaban tan mal, que ni siquiera cuidaron a sus hijos, ni siquiera voltearon a ver cómo estaban sus hijos. Pero por supuesto, es de lo más lógico que como padres, como padre o como madre, nosotros cuidemos a nuestros hijos. Es una madre desnaturalizada, una madre loca, es un monstruo aquella que abandona a sus hijos. Por supuesto, como padres, hemos de cuidar a nuestros hijos. Son carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, sangre de nuestra sangre. ¡Claro que los vamos a cuidar! Pero sobre todo, y como cristianos más, los debemos de cuidar, pues son los hijos que Dios nos ha dado. Somos responsables de ellos. Dios nos hace responsables de ellos. Al final, cuando Dios nos pregunte por nuestros hijos en el día del juicio, no vamos a poder contestar a la manera de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hijo? ¡Claro que somos guardas de nuestros hijos! Él nos los dio. Frase nos dice, los padres no cuidaron a los hijos. Los tenemos que cuidar entonces. Ellos no se pueden cuidar a sí mismos por su edad, por su inmadurez. Pero también hay tantos peligros en este mundo que está bajo el maligno. Los tenemos que cuidar. ¿Qué pasa si no los cuidamos? ¿Qué pasó con esos hijos de los filisteos que no cuidaron? No voltearon por sus bebés, no voltearon por sus niños, no voltearon por sus jóvenes. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasa a nuestros hijos si no los cuidamos? Se van a perder. El mundo los va a absorber. Van a salirse de los caminos de Dios y se perderán por toda la eternidad. Y ustedes saben, hay dos alternativas aquí. O el cielo o el infierno. Si nuestros hijos se pierden, ¿a dónde se van? Si no los cuidamos, ¿a dónde se van? Al infierno. Hay padres que, siguiendo la psicología moderna, no cuidan a sus hijos adrede. Ellos los dejan a su libre albedrío y dicen, es que no quiero dañar su autoestima. Hay que dejarlos que hagan lo que quieran. Y hay escuelas aquí en Hermosillo con esa filosofía. El salón, que ellos hagan lo que quieran. ¿Quieren jugar con la plastilina? Muy bien, que jueguen con la plastilina. ¿Quieren hacer cuentas? Muy bien, que hagan lo que quieran. Y es una filosofía que está invadiendo al mundo y está invadiendo también a los cristianos. Eso de la autoestima de los niños. Déjenme decirlos, por eso está nuestra sociedad como está. Por eso tantos hijos desobedientes. Por eso tantos cholos. Yo no me acuerdo de los cholos en mi juventud. Probablemente había hippies y hijos desobedientes, pero tantos cholos, tantos jóvenes rebeldes. ¿Qué está pasando? Esa filosofía hueca que está siguiendo el mundo. Hermanos, los tenemos que cuidar. Los tenemos que cuidar. Son nuestros hijos. Hay muchos peligros en este mundo. La frase nos dice, los padres no cuidaron a los hijos. ¿Quién los está cuidando? Si no los cuidamos nosotros, ¿quién los está cuidando? Voy a tratar de hablar conforme a la realidad. Si no soy honesto y sincero, si no es verdad lo que digo, díganme al salir de la puerta. Creo que sí equivoco, usted no dijo lo correcto. ¿Cierto o no, hermanos? La televisión está cuidando a nuestros hijos. Hollywood está cuidando a los hijos de nuestra generación. Los padres no saben qué hacer con los niños. ¿Qué pasa? Ponle una película. Que vean la novela, ni modo, que la vean. ¿Qué está pasando? Todo el día, hora tras hora, viendo televisión o jugando con un señor que se llama Nintendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Le pregunté a Julia que si por qué no me escribía. ¿Por qué no se reportaba? ¿Qué está pasando? Me contestó que apagó la computadora porque una sobrina, una niña, se la lleva en YouTube, en el Internet. Niños, jóvenes, chateando todo el día, hasta la noche. ¿Qué está pasando? El Internet está cuidando a los niños. Y hermanos, créanme, no estoy contra la computadora, yo la uso. Pero sí estoy contra que la computadora cuide a los niños. No estoy contra la escuela, no estoy contra las guarderías, pero sí los maestros seculares, los mundanos, van a cuidar a nuestros hijos la mayoría del tiempo de sus vidas. ¿Qué va a pasar? ¡Los vamos a perder! ¡Ah, yo no! Dice usted. ¡Yo no! Yo ni siquiera los llevo a la guardería. Por eso los cuida mi mamá. ¡Ah! ¿Quién los cuida? Y ahí está la abuela, cansada, cuidando a los nietos y bisnietos y tataranietos. Las tías, los amigos, los vecinos, cuidando a tus niños. ¿Qué está pasando? La semana pasada me dio mucha tristeza. Pregunté por unas niñas. ¿Por qué no vinieron a la escuelita bíblica de vacaciones? Me dijeron que se tuvieron que quedar en su casa para cuidar a sus sobrinos durante la semana. Las niñas no tienen más de 10 años. Los sobrinos máximo un año de edad, los vi ahí, andaban en pañales. ¿Cómo es posible? Estas niñas cuidando a esos bebés toda la semana. ¿Dónde están sus padres? ¿Qué les va a pasar a esos niños? ¿Qué les va a pasar a esas niñas? Hermanos, esto no debe ser así. Los padres somos responsables de cuidar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que saber dónde están, cómo están, con quién están, qué están leyendo, qué les gusta, qué no les gusta. Tenemos que saber estas cosas si hemos de cuidarlos. Los padres no cuidaron a los hijos. Bueno, hay padres que creen que cuidan a sus hijos. Les dan de comer, desayuno y comida y cena. Les dan la ropa, en el calor ropa de calor, en el invierno ropa de invierno. Les dan la medicina. No dejan que salgan después de las 9 de la noche. Les dan su regalo en su cumpleaños, les dan su regalo en Navidad. Es más, se esfuerzan mucho y pagan colegiatura en una escuela privada. Pero déjenme decirles, eso no es cuidar a los niños, es mucho más que eso. Hay que cuidar a nuestros hijos en cuerpo y en alma. Sí, hay que cuidar a nuestros hijos en cuanto a su educación, su salud, su cultura. Pero lo más importante es cuidar la salvación de su alma. ¿Se imaginan en el juicio final, una vez más? ¿Se imaginan a la hora de la hora que se nos pregunte, ¿dónde está tu hijo? Pues no sé. Yo le di de comer. Yo lo llevé al doctor. Yo lo llevé a Disneylandia 3 veces. No sé qué pasó con él. ¿Se imaginan a la hora de la hora que hayamos hecho todas estas cosas, pero ellos en el infierno eterno? ¿Dónde está tu hijo? Tu primera responsabilidad al cuidar a tus hijos es la salvación de su alma. Eso es lo más importante del mundo. Que estén bien con Dios. Que sus pecados hayan sido perdonados. Que estén reconciliados con Dios. Que anden bien en los caminos de Dios. Que adoren a Dios. Lo voy a decir con mucho cuidado, no me malinterpreten. ¿Qué importa que no se gradúen de la escuela? ¿Qué importa que no se gradúen con honores? ¿Qué le hace que no tengan ropa nueva a la moda? ¿Qué le hace que no sean muy atléticos y deportivos? ¿Qué le hace que no tengan un iPhone 3G? ¿Qué hace que...? Ahí sigan ustedes la lista. Lo más importante es que tus hijos sean salvos. Lo más importante es que ellos sean transformados por la gracia de Dios. Los padres no cuidaron a los hijos. Semana pasada, un jovencito de 16 años atropelló y mató a otro en una fiesta de graduación. Creo estuvo en los periódicos, creo que ustedes, la mayoría de ustedes, han de haber escuchado estas noticias. El jovencito, 16 años, iba drogado y borracho. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa de eso? Sin duda alguna, el jovencito tuvo la culpa. Ante Dios es culpable de asesinato doble. ¿Por qué digo doble? Porque él se está matando, drogándose con cocaína y emborrachándose. Se está matando él mismo y mató a ese otro jovencito. 2 asesinatos. Pero también las personas que permitieron una fiesta de graduación a tales horas, con cerveza, sin supervisión, son culpables. Pero, hermanos, los más culpables, ¿saben quiénes son? Los padres. Los padres de ese joven no lo cuidaron. No lo cuidaron. ¿Por qué es que los padres no cuidan a sus hijos? Hay varias razones, varios factores. Unos no saben cómo cuidar a sus hijos. No saben cómo cumplir con Efesios 6. Véanlo, por favor, Efesios capítulo 6. Nos dice aquí este pasaje muy práctico el apóstol. ¿Qué deben de hacer los hijos? ¿Qué deben de hacer los padres? ¿Qué deben de hacer estos esposos? ¿Qué deben de hacer los empleados? En cuanto a los padres, nos dice en el versículo 4. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De eso se trata a la hora de la hora. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? Padres que no cuidan a sus hijos porque no saben qué hacer, no saben cómo hacer. Unos no cuidan a sus hijos por indiferencia. No tienen amor por sus hijos, no tienen compasión por sus hijos, no ven los peligros. Otros no tienen tiempo, realmente no tienen tiempo. ¿Qué está pasando? Padres que no tienen tiempo para cuidar a sus hijos. ¿Por qué los tienen entonces? Como el rey David. El rey David estaba tan ocupado en los intereses del reino que no cuidó de sus hijos. Nos dice Primera de Reyes 1:6, no tuvo el tiempo ni siquiera para decirles, ¿por qué haces así? Ni siquiera tuvo tiempo para decirles eso. Hay varias razones por las cuales los padres no cuidan, a sus hijos. Nuestro texto nos da una de las principales, y aquí pasamos al segundo punto principal. Los padres no cuidaron a los hijos, ¿por qué? Por la debilidad de sus manos. La debilidad de sus manos. Estas palabras en este pasaje se refieren a cierta cobardía, al miedo, a la debilidad de los padres filisteos. Estaban tan débiles, pusilánimes, apenas y podían huir por sus propias vidas. Tan débiles y cobardes que olvidaron a sus propios hijos. Ni siquiera volvieron por ellos. Débiles de manos, no podían defenderse. Y así hay padres hoy. Tan débiles de carácter, tan débiles de conocimiento, que no cuidan de sus hijos. Los padres no tienen poder para cuidarse a sí mismos, menos a sus hijos. Los padres tan débiles que no pueden defenderse de los pecados que los asedian del mundo, menos cuidan a sus hijos de sus pecados. Los padres tan débiles que caen ante las tentaciones del mundo, menos pueden cuidar a sus hijos de las tentaciones del mundo. En vez de advertirles a sus hijos, no vayan a malgastar el tiempo, no malgasten el dinero, ahí están los padres en los casinos. En vez de cuidar a sus hijos, enseñándoles que honren a sus padres, ahí está la esposa gritándole al esposo, deshonrándolo. En vez de cuidar a sus hijos, enseñándoles que busquen a Cristo, ni siquiera vienen a los tiempos de Santa Cena. ¿Qué está pasando? Por la debilidad de sus manos. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Ahora, el pasaje está hablando ciertamente de algo físico, es debilidad del cuerpo. Pero puede ser, y también, que el problema sea algo físico. Me acuerdo que una vez estaba con una señora que tenía muchos problemas para controlar a sus hijos. No es una persona aquí, no piensa, pero ¿quién sería? No está aquí, no está, es otro estado, es otra. No piensen de alguien aquí. No la conocen ustedes. Estaba hablando con ella. Muy difícil la situación, no podía controlar a sus hijos. Y bueno, vamos a ver paso por paso. Y traté de enseñarle de la Biblia sobre la educación de los hijos y la disciplina de los hijos. Y entre la plática ella me decía, es que yo los disciplino, yo los castigo. Muy bien, vamos a ver, ¿cómo es que los castigas? Pues yo les pego. Muy bien, a ver, enséñame exactamente cómo les pegas. Imagínate este mueble aquí, es tu hijo. Exactamente cómo le pegas. Pues resulta que les acariciaba con la vara, ¿verdad? No mataba ni una mosca. Y el problema realmente era algo físico, era de fuerza, de mano. Ahora, mi punto no tiene que ver con eso. Puede ser que ese sea tu problema. Pero mi punto más bien tiene que ver con la debilidad espiritual. Muchos padres no cuidan a sus hijos porque no tienen fuerzas, no tienen poder espiritual en sus propias vidas. Y al ser débiles, endebles, enquincles, pusilánimes en cuanto a las cosas de Dios, no saben qué hacer con sus hijos. No saben qué decirles a sus hijos. No saben qué versículos leerles. No saben a qué promesas de Dios referirse. Sus hijos les preguntan, es más, sus hijos les alejan. Y los padres no saben qué contestar con autoridad bíblica. Tan débiles que no tienen la valentía para establecer firmemente su autoridad ante los hijos. No hace mucho, estuve en una casa, muchos problemas también, se me hizo increíble. Y entró el hijo y estuvo ahí en algo de la discusión, y el hijo cayó al padre. Oye, esto y le dio su nombre y lo cayó. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí andan los padres haciendo lo que los hijos quieren hacer. Ah, ¿no quieres ir a la escuelita? No, no, no vayas. Los padres pidiéndoles permisos a los hijos. ¿Podemos? ¿Y qué está pasando? Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Ahora, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Y aquí podríamos pasarnos el resto del día. Yo le invito a que continúe estudiando Efesios 6, por ejemplo, vea lo que dice Dios. Continúe viniendo a la iglesia, aquí aprendemos mucho de cómo educar a nuestros hijos. Esencialmente, ¿cómo le hacemos en cuanto al problema de la debilidad de nuestras manos? ¿Qué hay que hacer? Muy fácil. El problema es la debilidad de nuestras manos, entonces hay que fortalecer las manos de los padres. Como dice en otra parte, hay que levantar las manos caídas. ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Número uno, hay que fortalecernos en Cristo. Número dos, hay que fortalecernos en Cristo. Número tres, hay que fortalecernos en Cristo. El versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número uno, hay que fortalecernos en Cristo, nuestra relación con Él. Para tener valentía, para tener poder espiritual en esta vida, primero tenemos que estar en Cristo. Hay que ser cristianos, personas transformadas por la gracia de Dios, personas cuyos pecados han sido perdonados. Eso es lo primero, asegurarnos de nuestra salvación. Pero eso no es todo, eso no es todo. Tenemos que crecer en las virtudes de la cristiandad. Tenemos que seguir los patrones de Cristo. ¿Cómo Cristo educó a sus discípulos? ¿Cómo Cristo trató a los niños? Tenemos que, como dice 2 Pedro 3:18, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos salvos por nuestra fe en Cristo, pero la cristiandad es mucho más que eso. Se trata de conocer más a Cristo, conocer más el Evangelio, conocer más sus promesas y vivir conforme a esas promesas, conocer sus mandamientos, sus preceptos y vivir conforme a esos preceptos. Es Él quien fortalece nuestras manos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto lo podemos en Cristo. Número dos, hay que fortalecernos en Cristo su palabra. Primero nuestra relación con Él. En segundo lugar, fortalecernos en Cristo en su palabra. Vean conmigo Colosenses 3:16. No es casualidad, no es coincidencia. En este pasaje el apóstol Pablo nos explica cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos, como esposos, como padres. Y en un sándwich, por así decirlo, él nos dice esto en el versículo 16. Si ustedes pueden marcar en sus Biblias ahí, versículo 18, cuál es la responsabilidad de las esposas, versículo 19, los maridos, versículo 20, los hijos, versículo 21, la responsabilidad de los padres. Y en todo eso nos dice primero en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es en la palabra de Cristo que aprendemos cómo dirigir a nuestros hijos. Leamos Proverbios. ¿Quieren saber cómo dirigir a sus hijos? ¿Cómo hacer la disciplina? ¿De qué se trata eso? Lean el libro de Proverbios. Muy práctico ahí, Salomón. Es en su palabra que Él nos da la autoridad para guiarlos. Es en su palabra que tenemos las promesas para nuestras familias. Nos dice en el libro de Hechos, el Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Y podemos llorarle al Señor, Señor, tú me has dado esta promesa. El Salmo 115 nos dice, el Señor aumentará bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Podemos clamar al Señor, Señor, conforme a esta promesa, dame esta bendición, aumenta la bendición para con mis hijos. Sálvalos, santifícalos, guíalos, protégelos. Esa es la palabra de Dios, que vamos a aprender esa autoridad y vamos a tener esa esperanza para con nuestros hijos, que nuestros hijos son hijos del pacto. Vean ustedes en Corintios, hablando por cierto del divorcio y la separación, nos dice, nuestros hijos son santos. Si uno de los padres es cristiano, dice el apóstol Pablo, es una gran promesa. Los hijos de los cristianos son santos, separados de Dios de una manera especial para su salvación y santificación. Eso nos da esperanza. Los vemos con tantos problemas. Los vemos tan rebeldes. Los vemos con... Y hay muchos padres que... Ya. No, hermanos, volvamos a las Escrituras, a las promesas de Dios y sigamos adelante perseverando en la palabra de Cristo. Número 3, hay que fortalecernos en Cristo, nuestra vida de oración. No vamos a poder tener poder en la cristiandad a menos que tengamos un programa de lecturas de la palabra de Cristo. Básico. Pero también no vamos a tener poder en la cristiandad a menos que tengamos un programa sistemático de oración. Si tú vienes y me pides consejo en cuanto a cómo dirigir a tus hijos, si tienes un problema con una hija, un hijo rebelde, lo primero que te voy a pedir es, ora por ella. Ora por tu joven. En tu casa, pero bien los miércoles. La primera tarea que te voy a dar. Ven los miércoles de oración, después de los tiempos de Santa Cena, el miércoles después, tenemos un tiempo especial para rogar al Señor por nuestros hijos. En esta iglesia queremos que Dios nos conceda a todos nuestros niños. Hay que cuidar a nuestros hijos. Y lo mejor que podemos hacer es orar por ellos. Llevarlos al Señor en oración. Pedirle que Él los salve. Pedirle que Él los proteja. Y nos dé poder a nosotros, nos dé sabiduría para cuidarlos para su gloria. No vaya a ser que se diga de nosotros como de los filisteos. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Dios nos guarde. Oremos. Yo creo que todos hemos de confesar nuestros pecados y como padres hemos de confesar que no hemos cuidado a nuestros hijos como debemos. Ninguno de nosotros es perfecto en cuanto a eso. Pero vayamos a Dios y pidamosle perdón y pidamosle ayuda. Esta semana, hoy, comienza a cuidar a tus hijos. Pregúntales, ¿qué aprendieron en la escuela dominical? Hoy, tú mismo reconcíliate con Dios, acércate a Dios. Asegúrate de tu salvación, que tengas este poder, el Espíritu de Dios, para poder guiar a tus hijos. Es una cosa en la cual te podamos ayudar como ancianos, en la iglesia, cualquier cosa, necesitas una Biblia para tus hijos, para ti mismo, pídenos ayuda, con mucho gusto te ayudamos en las cosas de Dios. Te damos gracias, Señor, por nuestros hijos, te damos gracias por los niños que nos has dado, este tiempo de escuelita bíblica. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que des fruto a este ministerio. Anímanos, Señor, y motívanos, aún en nuestros hijos, que veamos cambios, que veamos que ellos te aman a ti, quieren adorarte de corazón. Te pedimos, Señor, como padres, que nos guíes, que nos des la disciplina, el poder, el tiempo para cuidarlos. Te pedimos, Señor, sobre todo, que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias. Que seamos luz en esta sociedad, que seamos luz en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, que vean a nuestras familias diferentes siguiendo al Señor. Gracias por tu promesa que aumentarás tu bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Te pedimos eso para los niños de nuestra iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando del himno 282. Lo cantamos y lo repasamos. 282 puestos de pie vamos a cantar. Himno número 282. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños, el tierno pastor. Me ama Jesús, pues su vida entregó por mi salud, y de niños habló: deja a los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús, pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. La primera y la última estrofa, el himno.
Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, por mí murió.
Yo creo que podemos cantar con más alegría y el coro, de verdad. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor. Una vez más en la primera estrofa.
Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús, pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama.
¡Fuerte!
Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió.
Dios les bendiga, hermano.